las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 23 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sinceramente, en este lío de la amnistía, yo soy de los que piensan que todo estaba prácticamente hecho, cantado y pactado desde las últimas elecciones generales. Solo estamos asistiendo a un paripé. El último capítulo lo hemos vivido hoy mismo en la Comisión de Justicia del Congreso. Los de Puigdemont querían que se perdonaran también los delitos de terrorismo a los CDR y a los del Tsunami Democratic. Bueno, pues estaba cantado, Moncloa ha cedido. ¿Cómo? Pues con el enésimo vericueto argumental para evitar problemas en Bruselas. Solo quedarán fuera de la ley aquellos delitos que supongan, comillas, violaciones graves de los derechos humanos. Las que no sean graves, esas se admiten. Escucha a Félix Bolaños.
Lo que ha sido una línea roja es que el terrorismo esté exceptuado de la ley de amnistía, de la aplicación de la ley de amnistía. Y fuera ha quedado. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos.
¡Qué ejercicio de cinismo! En la práctica, ¿qué supone esto? Bueno, traducido significa que Puigdemont y Marta Rovira, por ejemplo, quedan blindados, incluso aunque el juez García Castellón logre que les imputen delitos de terrorismo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La amnistía solo excluirá de su cobertura los delitos de terrorismo cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Con esta nueva redacción, Junts y Esquerra creen librar a líderes como Carles Puigdemont o Marta Rovira de la causa vinculada al procés de Manuel García Castellón contra Tsunami. Dejaría de encajar la imputación del magistrado ante la muerte de un turista por un infarto durante el bloqueo del aeropuerto del Prat. También podría torpedear el procedimiento contra los CDR, aunque se les interviniese sustancias susceptibles de convertirse en explosivos. Los cambios pertrechan además la aplicación de la ley con su entrada en vigor. Los jueces deberán levantar de inmediato las medidas cautelares, dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión y dar por finalizada la ejecución de todas las penas privativas de libertad, privativas de derechos y multa. Todo con un doble objetivo: por un lado, impedir a los tribunales que retrasen la aplicación de la ley con recursos; del otro, blindar la vuelta de Puigdemont o el concurso de Oriol Junqueras en las elecciones.
¿Qué está hecho, coño? Que Puigdemont está aquí antes de verano y encima pues nos echará un escupitajo en la cara a todos, ya lo verás. Bueno, ¿qué dicen en Junts? Miriam Nogueras reconoce que estas enmiendas son una respuesta a las investigaciones del juez García Castellón y va más allá. Dice textualmente que el poder legislativo no se puede someter al poder judicial, te lo juro, y advierte que aún queda partido por jugar.
Lo que no podemos hacer nosotros, el legislativo, es estar sometidos al poder judicial. Todavía hay partido, nos queda hasta el 30. Y hoy esperamos que esta ley se pueda reforzar un poco más y, por lo tanto, se pueda garantizar esta separación de poderes que hoy es complicada.
¿Sabes cuál es el problema? Que el gobierno de España piensa exactamente igual. Y por eso digo lo que dijo la semana pasada la vicepresidenta Teresa Rivera. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, tú has podido hablar hoy con el entorno de Puigdemont. Te han venido a decir que les preocupan más los jueces españoles que la justicia europea.
Literalmente, Europa no nos preocupa. Hasta tres veces he escuchado esta frase durante la conversación que hemos mantenido cara a cara aquí en el Parlamento Europeo. Europa no nos preocupa, para nosotros es una garantía, nos protege. Son los jueces españoles lo que nos preocupa, son ellos los que vulneran el derecho europeo. Y en el círculo íntimo de Puigdemont, te lo aseguro, Ángel, los mentones estaban bien altos cuando pronunciaban estas frases. Preguntados también por la reunión con Pedro Sánchez, que supuestamente está al caer, nos aseveran que está todo pactado y acordado. Que nada de un saludo en los pasillos o de una foto para los medios. Será una reunión, palabras textuales. Y lo normal, añaden, es que sea en Bruselas. COPE ha sabido directamente del entorno del prófugo que sus interlocutores son muy pocos. Ni siquiera en el PSOE, nos dicen, están al tanto de todo.
Pues estaremos bien atentos y lo contaremos. Gracias, Palo.
No verás. que por, pasa mucho tiempo.
Seguro que no. Por su parte, el PP denuncia que el gobierno está dispuesto a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder, según Esteban González Pons. Pero Sánchez está vampirizado por sus socios y por Cándido Conde Pumpido, que ha convertido el Tribunal Constitucional, dice, en un cáncer del Estado.
Que a nadie le sorprenda que el Partido Popular un día decida no recurrir nada más al Tribunal Constitucional. Que a nadie le sorprenda. Y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal. Y diré por qué.
¿Ni la ley de amnistía?
Pues no voy a precisar tanto, pero que a nadie le sorprenda que el Partido Popular no recurra al Tribunal Constitucional un día, que tomemos la decisión. No la hemos tomado.
En fin.
Que a nadie le sorprenda si un día la tomamos.
Así está el paripé del sainete este insoportable de la amnistía. Otro de los protagonistas del día es el ministro del Interior. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! Que se ha pronunciado hoy sobre el varapalo que recibió ayer del Tribunal Supremo, que declaró ilegal la devolución de menores a Marruecos.
Respeto, como siempre ha manifestado el Gobierno, a todas las resoluciones judiciales. El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
Traducido, respeto a lo que diga el Tribunal Supremo, pero me rebala. No fue el único revés que ayer recibió Interior. Un juzgado de Madrid también tumbó la decisión de trasladar al CIE de Aluche a una parte de los solicitantes de asilo de Barajas. A día de hoy, en esa sala hay 400 personas, el doble de su capacidad, y las condiciones higiénicas son infames. Bueno, Cruz Roja ha decidido dejar de trabajar en esas instalaciones temporalmente. Lo explica su director de migraciones, José Javier Sánchez.
Dado que las cifras de personas alojadas han excedido con mucho las capacidades de las salas de asilo y ha llegado la sobreocupación a una situación muy límite, desde Cruz Roja se ha decidido la retirada temporal de nuestros equipos hasta que se vuelvan a dar las condiciones mínimas para que podamos desempeñar nuestro trabajo.
Yo entiendo el pulso, pero ¿quién atiende ahora a esa gente? No sé. Bueno, más cosas. COPE ha tenido acceso al sumario de la detención en Sevilla del joven yihadista sirio de 17 años que preparaba un atentado inminente. Según los investigadores, tenía preparado el explosivo conocido como la bomba de Satán y había jurado lealtad al Daesh. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La verdad es que el auto judicial del Central de Menores ratifica la preocupación y gravedad de la que ayer hablaban nuestras fuentes en la lucha antiterrorista. El joven 17 años sirio había convertido su casa en Montellano, en Sevilla, en un auténtico almacén diabólico. Una bomba ya preparada con metralla adosada y lista para su uso. Solo le faltaba el explosivo. No es que consultara los manuales para la fabricación del famoso TATP, el triperóxido de triacetona, el potente explosivo conocido como madre de Satán. Guardaba una bolsa con 34 gramos de esa sustancia, y no solo eso, carbón vegetal y azufre para fabricar pólvora negra. Incluso disponía de un artefacto creado con un cilindro de metal cargado de perdigones para montar lo que sería un barreno detonador. A eso se suma componentes y precursores como ácido sulfúrico, acetona, un chaleco táctico de los utilizados por los suicidas. Aparecía en Instagram haciendo uso del chaleco. Incluso ya tenía instalados los portacargadores para colocar la carga explosiva. Cree la investigación que podía dar el paso de atentar de manera inminente. Había manifestado públicamente su adhesión al Estado Islámico. Agentes de la Comisaría General de Información, que venían siguiendo sus pasos desde noviembre, tomaron la decisión de detenerlo este domingo al oír detonaciones en el campo donde había acudido con una mochila cargada de artefactos. Su madre había comprado acetona a petición del menor. La policía valora ahora dejarla libre o llevarla ante el juez. Está detenida. Una decisión que tomará en estas próximas horas.
Y en clave internacional no nos olvidamos de las guerras en Ucrania y en Oriente Medio. Titulares. El último ataque masivo de Rusia deja al menos 7 muertos y 70 heridos en Ucrania. Moscú habría lanzado hasta 40 misiles, de los que Ucrania logró interceptar la mitad. Muchos han impactado contra edificios residenciales en Kiev o en Kharkov. En Gaza, Hamas ha rechazado la oferta del gobierno de Israel para declarar un alto el fuego de 2 meses a cambio de liberar a los rehenes. Netanyahu lamenta la muerte de 24 soldados israelíes en una sola operación, tras una explosión que ha derribado 2 edificios en la franja.
En esta guerra hay grandes logros, incluso hoy al completar el cerco de Jan Yunis, pero también hay que pagar un precio muy alto. Inclinamos la cabeza ante la memoria de nuestros caídos, pero seguiremos esforzándonos en alcanzar un objetivo insustituible, la victoria absoluta. juntos lucharemos y juntos venceremos.
Y termino en Estados Unidos, porque esta tarde se han confirmado que dos películas españolas optan a los Oscars. Sí, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Juan, una era más o menos esperada, La Sociedad de la Nieve, la de Bayona, que opta a dos premios. La otra ha sorprendido un poquito más, Robot Dreams, de Pablo Berger, aspira al Oscar, la mejor película de dibujo, para entendernos. Cuéntame.
Pues estaba entre las favoritas, pero sí entre las que podían dar la sorpresa, la película de Pablo Berger, y ahora mismo Robot Dreams aspira a ese Oscar a la mejor película animada. La Sociedad de la Nieve también ha cumplido en parte expectativas, porque todo el mundo daba por hecho que iba a estar seleccionada para el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, también en maquillaje y peluquería, y se esperaba también una tercera nominación, que era la de mejor efectos especiales, pero eso al final no ha caído. Así pues, La Sociedad de la Nieve, la película de Bayona, estará el 10 de marzo con dos candidaturas esperando dos Oscar. Ha habido otros nos en todo este proceso, que es Penélope Cruz, que todo el mundo esperaba que fuera nominada a la mejor actriz de reparto por su papel en Ferrari, y también Almodóvar, que hubiera aspirado al corto de ficción con Extraña Forma de Vivir, y también se ha quedado fuera. Pero bueno, tendremos presencia española en esta 96 edición de los Oscar el 10 de marzo desde Hollywood, desde Los Ángeles.
Qué bueno. Luego ampliamos, Juan. Gracias.
Vale, hasta ahora.
Adiós.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Oye, Lama, ¿continúa el follón del domingo?
Bueno, continúa el follón, porque el tema deportivo lo hemos podido pasar, cada uno tendrá su opinión. Pero ahora sabes que han sido filtrados los audios del VAR. Audios del VAR que está prohibido que se emitan cuando el colegiado no va directamente a la televisión para comprobar lo que le dice el árbitro de arriba. Atención, esos audios han hecho que el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, presente una denuncia y que la Guardia Civil ya esté en el caso para intentar saber quién ha sido quien ha filtrado esos audios. Audios en los que, por cierto, hoy se ha podido comprobar, primero, que los audios del VAR se editan, cosa que nos dijeron que no, y segundo, que al colegiado del partido entre el Real Madrid y el Almería no se le pusieron todas las tomas del posible gol de Vinicius con el hombro, con la mano o con el deltoides. Ha hablado Xavi y ha dicho que la polémica no está en Barcelona, que la polémica está en Madrid, después de decir el otro día y dejar caer que la liga estaba preparada para los blancos. También ha dicho Xavi que él no controla la prensa, pero que hay otros que sí lo hacen. Cambiando de argumento, ya sabéis que hoy juega Copa del Rey, cuartos de final, el Celta contra la Real Sociedad, en Balaídos a partido único. Y dos noticias más, se confirma, Madrid tendrá gran premio de Fórmula 1 hasta el año 2026, y en el Open de Australia ya tenemos una semifinal confeccionada. Juega Djokovic frente a Sinner. Esta noche le toca el turno a Carlos Alcaraz, que si gana al alemán Zverev, se metirá en semifinales, presuntamente, frente al ruso Medvedev.
Gracias.
A ti, hombre.
Hasta luego, Lama. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid, 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día soleado, esta noche las mínimas en 4 y mañana sol y máximas de 16. La realidad es que vamos a tener una semana con aroma primaveral, puedes dejar el paraguas y la bufanda en casa. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de entrada en la A1 por Las Tablas y de salida por la A1 en Alcobendas, en la A3 por la zona de Rivas, la A4 a la altura de Pinto y la A5 en Navalcarnero. Además, en ambos sentidos, está bastante complicada la A2 por Torrejón de Ardoz y la A4 a la altura de Butarque. Por su parte, en la M40 lo peor está en Hortaleza y Coslada, dirección A3, y en Pozuelo y el barrio de la Fortuna, dirección A5. En el tren se están registrando retrasos de 15 minutos en las conexiones de alta velocidad que unen Madrid con la Comunidad Valenciana. Y a esta hora continúa en el hospital el joven de 15 años que ha sido apuñalado en Alcalá de Henares por un compañero en clase de educación física. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
Let's go. Solo hasta el 31 de enero tienes una lavadora Bosch de 9 kilos de carga con clasificación energética A por 469 euros.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera mamá no es hombre, es más que estoy vivo, y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Samantha Fox. No sé si te acuerdas. Samantha Fox detenida por pelearse borracha dentro de un avión. No sé dónde está el problema. Bueno, desde que nos enteramos solo pensamos en una cosa. Esto es demasiado, sinceramente. Retienen a Julio Iglesias por llevar comida, a Schwarzenegger por no declarar un reloj, y ahora a Samantha Fox por unas bofetadas de nada. Sinceramente, nuestros referentes merecen un respeto. Para explicarlo tengo a John Uriarte, que cuando supo lo de Samantha Fox, lo primero que pensó fue en...
en ti. He visto el día entrado.
No sé. ¿En qué pensaste, Uriarte?
En ti.
No mientas.
Son nuestros referentes.
Mientas,
Samantha.
Guarrillo, no mientas.
No, te voy a decir que pensé en lo que vamos a hablar ahora, a porque ver. Samantha pasó la noche en prisión.
Madre mía.
La pobre, tras ese vuelo Londres-Múnich, ya ha salido bajo fianza.
Pobrecita.
Pero nos preocupa que pase lo mismo con otros referentes, como dices.
Sí.
Porque no seríamos lo mismo sin ella y sin ellos. Mira, así era Samantha Fox presentada
ellos,
en España.
A mí ellos me dan igual.
Bueno, es que pero ha habido que adornar. He metido tíos también. Así era presentada en España ya por los 80, Samantha.
Naturalmente que tú acabas de entrar con la mejor música disco que anda funcionando por toda la galaxia. Música súper espídica y súper marchosa como esta.
Qué gran tema.
Ahí está. Y Nacho Boba presentándola en aplauso. Oye, ¿tú estuviste con Samantha?
No.
¿No?
No.
Por poquito.
Ya me habrían echado.
Te habrían echado, sí. Claro. Eso decía yo.
Sí, creo que me acordaría. Llámame iluso, loco. Pero me da que me acordaría.
También es que, ¿qué preguntas hago? Bueno, porque nuestros referentes artísticos eran así, eran raritos, como el gran Rick Astley.
Sí, que no hace muchos años estuvo en COPE, tenía más arrugas que unas papas, pero seguía cantando las mismas canciones.
Me encanta la comida y España se come tan bien, y el vino es tan maravilloso.
Anoche
es posible que me tomaste uno o incluso dos gin tonics especialmente buenos.
No te digo que es de los nuestros. Este, ni Tony se ha cantado esta canción.
Vamos a ver, ¿este ha cantado alguna canción más?
Esta y otra.
Otra.
Bueno, de hecho tengo las dos aquí, pero no he notado la diferencia. Bueno, es como si alguien quisiera hacer la puñeta a los mitos de nuestra infancia.
Totalmente.
Esto no puede ser.
Totalmente. No quiero imaginar la que se podría liar si detienen en un avión, por ejemplo, a Sabrina Salerno.
Sabrina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Buenas tardes.
Qué simpática.
Boys, boys, boys. Está claro que alguien odia los mitos que tuvimos los de la EGB.
Totalmente. Okay. Totalmente.
Una cosa,
quieren acabar con la transición.
Totalmente, ahí estamos. Esto lo presentaba la Gemio, sacó su segundo disco Sabrina, esta y Hot Girl. Hot Girl es la que se le cae la lentilla, ¿te acuerdas que salió en la tele?
Se le cae la lentilla, sí, o se le salió, sí, ¿no?
O se le salió la lentilla.
La, la lentilla también.
A eso es, o la rapidilla. Pero empiezan con Samantha y esto va peor, ¿eh? Esto va peor. Espera que nos sigan con Yuri.
Es verdad. Sí, Yuri, otra cantante muy sentida, que se lo tomaba todo muy, ¿cómo decirlo? Muy a pecho. La canción es una adaptación completamente prescindible, pero de Yuri no me acordaba yo, tío.
Pues sí, hombre, tenía una ira Samantha Fox, también así chiquitina y explosiva, solo que en lugar de británica era mexicana, en este caso.
Anda, mira.
Cantante y actriz. Claro, esto me recuerda al caso al revés. Gente que pasó de actuar a cantar.
Bueno, de actuar a perpetrar. Que a nadie se le ocurra detener, por lo que sea, a Lorenzo Lamas, el rey de las camas.
¿Cuáles son las medidas ocultas de Lorenzo Lamas?
Well, my shoe size
bien, el
is,
tamaño de mi zapato es 10.5 en americano, o sea, un 41 más o menos.
Pues no tiene usted el pie tan grande como yo imaginaba.
Oye, es Julia Otero, ¿no? ¿Quién pregunta?
Sí, sí, Julia Otero.
¿Qué
sí,
preguntas
sí, sí,
más interesantes sí, y más sí, feministas sí, sí, y eso?
Sí, sí, la verdad.
Y progresistas sí, y reformistas y todo eso.
Ha llovido, pero hoy en día...
Sí, sí, no, 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 oye, no sé...
Hoy en día la cosa estaría chugui chugui, ¿eh?
Sí, muy progresista.
Sí, 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 sí. Qué interés por los zapatos, por otro lado, ¿no? Sí. Que me ha llamado mucho la atención. Bueno, que no estén tranquilos los que tienen como referentes e ídolos posteriores, es normal, porque esto parece un ataque general contra los iconos de nuestras carpetas.
Sí, y cualquier día la detenida puede ser otro referente como Marlene Monroe.
No me tengas miedo, no te voy a comer. Acércate un poco más a mí. Déjate llevar, porque a lo mejor.
¿Qué?
Solo te voy a morder.
¿Qué? Ah, vale, sí,
¿qué,
eso.
Qué chorro de voz.
Sí, y luego además que la letra.
Sí,
es eso, tiene lo que tiene. Es Sex Bomb.
Bueno,
es
que no sabemos pero... si esta es la letra de verdad o se la ha inventado esta.
Te digo una cosa, Tom Jones cuando lo canta es como más creíble. Luego ya le ves a Marlene, pero Marlene tiene otro encanto.
Sí.
Bueno, con el juego que dio en los 90 esta
¿cuál?
Mujer.
¿Otro encanto?
Digo, Edu, yo soy educado, ya sabes que yo siempre digo estas cosas. Además, esto lo he puesto por nuestro técnico Antonio, que sé que le gusta especialmente.
Sí, además está diciendo no sé qué cosa fuera del sí, micrófono. Que
pues normal.
O sea, algo así como qué mal cantaba la muy no sé qué, y sí, pero sí, cómo, sí, cómo estaba, no sé de qué ha dicho Antonio. No sé, bueno, es igual.
No le hagas caso, no le hagas caso, que tiene
igual una edad. Lo habré ido mal.
Tiene una edad muy difícil. Bueno, en fin, que algo pasa con la gente que nos hizo felices en los 80 sí, y no sí, vamos a permitir no, que la cosa
no,
siga igual.
No, menos mal que nos queda otro referente, socorrista, amigo del coche fantástico, David Hasselhoff.
Yo tengo una cosa, bailo igual que él.
Sí, el otro día vi un vídeo en un programa de esto de cachitos en televisión, una cazadora con luces increíble.
Sí.
Pero con luces.
¿A qué te la comprabas?
De parte.
¿A qué te la comprabas?
Ni de coño.
Te conozco.
De
tú coño. Tienes una gorra con luz, o sea que ya...
Sí, pero son foquitos dirigidos así como a la oscuridad. Lo utilicé en las sí, pirámides en Egipto.
Claro, así desde todas las bobias no dan crédito a nada.
Adiós, Uriarte.
Hasta luego.
Chao. ¿Alguien se sabe otra canción de Rick Astley que no fuera esta?
Tiene otra.
Ah, muy bien, tiene dos. Hombre, la Uti. Favor. La Uti. Mira, mira.
¿Esta?
Pues es la misma.
No.
Ay, pero qué, es igual el jodido.
De madera tiene.
Qué jodido. Pero si es la misma que la de antes.
Que no.
A ver, ponme la otra. Nos damos un paseito por las redes sociales. Dos películas españolas pueden ganar un Oscar. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. La Sociedad de la Nieve a Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería, y Robot Dreams Mejor Película de Animación. Oscars 2024 es el hashtag número 2 en tendencias en X España, lo que antes era Twitter, con más de 100.000 comentarios sobre este tema. Nos estáis haciendo llegar vuestros mensajes, como por ejemplo el de Javier. Un orgullo, la verdad, y con dos películas que merecen mucho reconocimiento, no solo de los Oscar, sino también de otros premios internacionales. Enhorabuena, nos escribía este oyente.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Mañana se inaugura Fitur, la gran feria del turismo. El 2023 fue un año magnífico para el turismo en España, con un récord histórico de actividad. Y este año también apunta bien, pero con una pega considerable. Faltan trabajadores para el sector. 2.700.000 parados tenemos aún, y en la hostelería hay escasez de mano de obra. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo mejorar las políticas activas de empleo en este país? Luego hablamos.
Pues luego hablamos, Carmelo. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, a esta hora hay mucha gente que nos está escuchando al volante. Bueno, pues eso te interesa, porque con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución. Y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos. ¿Sabía que esto, antes de ser una franquicia de hamburguesas, era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Coca-Cola.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Cuando hablamos de soledad no deseada, siempre solemos pensar en alguien mayor, ¿verdad? En la vejez. Pero lo de estar solo no solamente les afecta a ellos, a los mayores. Nuestros jóvenes, paradójicamente, se sienten cada vez más solos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, la Casa Blanca anuncia que un asesor de Joe Biden estará en Oriente Próximo para negociar una nueva tregua de Israel y Hamas a cambio de los rehenes. Washington es partidario de detener la ofensiva durante un periodo más largo del que se logró hace un par de meses. Hace unas horas hemos conocido que los terroristas han rechazado la oferta de Israel de un alto el fuego de 2 meses. Segunda, detenido un profesor en la localidad barcelonesa de Argentona como presunto agresor sexual de menores. Los agentes han identificado a 9 de sus más de 70 víctimas. Ha intervenido en numerosas imágenes de esas agresiones. La policía también ha arrestado a la pareja del acusado, quien había presenciado las relaciones sexuales, y a un exalumno con quien había compartido el material pedófilo. Tercera, los embalses se recuperan en los últimos días por las abundantes lluvias, se sitúan en el 50,5% de su capacidad. Es un 5% más que hace una semana. Sin embargo, a pesar de este incremento, la reserva hídrica está ligeramente por debajo de lo que había el año pasado, en estas mismas fechas. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues te cuento que Hacienda se enroca. Va a obligar a presentar la declaración de la renta por Internet. Se prohíbe de forma definitiva presentarla en papel. El gobierno lleva a cabo esta medida a pesar de tener 2 sentencias en contra, Ángel. Una de la Audiencia Nacional, otra del Tribunal Supremo. Ambas dictaminaron, esta última en julio pasado, que la vía telemática es un derecho pero no una obligación para los contribuyentes. En fin, Hacienda asegura que se va a garantizar la asistencia personalizada a aquellas personas que la necesiten a través del servicio telefónico o a través de la asistencia a las oficinas de la propia agencia tributaria, y también a los mayores de 65 años.
Pues veremos el carajal que se va a montar. A partir de las 9:30 en clase de economía vamos a analizar la sentencia de un tribunal que abre la puerta precisamente a Hacienda para que deje de sancionar los errores de los contribuyentes. Todos los días, a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva a IFEMA. El circuito de Fórmula 1 se ha presentado ahí. Se correrá por primera vez en 2026 y durará, en principio, dice el contrato, hasta 2035. En principio, en 2026 expira y habría que renovar el Gran Premio de Barcelona, de Montmeló. Pero en principio ha dicho la organización de Fórmula 1 que son compatibles. Sea como sea, es evidente que la pujanza de Madrid se refleja en esta gran conquista de la administración autonómica, que consigue traer un circo que deja un retorno económico cercano a los 500 millones de euros y muchos miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Es un escaparate muy valioso para cualquier ciudad que consiga alzarse con él, y de alguna manera Madrid se cura, digamos, la frustración de no haber conseguido todavía unos Juegos Olímpicos. El circuito de Fórmula 1 tendrá algunos detractores que lo dirán con la boca pequeña, porque a lo mejor la administración que ha conseguido traer aquí la Fórmula 1 es una administración del Partido Popular, pero sea como fuere, es indudable el éxito que se apuntan, no solo ya los administradores políticos que han negociado con los dueños de la organización de las carreras de Fórmula 1, sino también hoteleros, todo el ámbito económico que se va a beneficiar en los próximos años de esta imagen de marca, que no solo marca Madrid, sino que sobre todo es marca España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El dato es tremendo. Casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Casi la mitad. Al contrario, resulta que es al revés. Como nos cuenta Carmen, el entorno cada vez es más complicado.
Se encuentran con unos padres que pueden dedicar muy poco tiempo a sus hijos, con una sociedad que no marca las normas de lo que se puede y no se puede hacer, con unas ratios muy altas, con unos alumnos muy dependientes de las redes.
Cada profesor comienza el año con unos objetivos marcados, un ritmo de trabajo previsto, pero no siempre se cumple. Los alumnos están cansados con tanta extraescolar, tanta tecnología, pierden el interés y la atención, y el mensaje, pues claro, llega a los maestros.
Esa sensación diaria de que no alcanzas, de que vas retrasado, el feedback de los padres, porque esto no va bien, continuo, el feedback de los alumnos, esto es un rollo, un aburrimiento, genera una situación muy compleja.
El papel de los padres es clave para que el sistema funcione. Unos padres que colaboran y se preocupan por sus hijos ayuda a que el profesor pueda realizar su trabajo, pero en la mayoría de los casos, o en muchos de estos, no es así.
En muchas ocasiones considera que es un fallo del centro, considera que es un fallo del profesor, pero no permite así poner remedio o tomar las medidas necesarias para que el alumno vaya avanzando, aprendiendo, adaptando su conducta.
Los profesores necesitan herramientas, formación continua y, sobre todo, apoyo y reconocimiento. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, Aurora, me viene que ni pa'l pelo. Este fin de semana tuvimos ocasión de echar una mano en unas jornadas precisamente sobre profesores, docentes, su problemática, su futuro, organizadas por el Colegio Aretella, aquí al norte de Madrid. Y había un denominador común, y es algo así como la falta de reconocimiento. La falta de reconocimiento al trabajo, al estrés, a la salud mental de los maestros. ¿Cómo afecta ese estrés a esa salud mental?
Pues mira, Ángel, igualmente que afecta a estos profesores en cualquier, vamos a generalizar que en cualquier ámbito laboral, ¿no? El estrés, esos altos niveles de ansiedad que puede causar, va a afectar al bienestar emocional y psicológico, ¿no? De todas las personas. Pero en el caso de los docentes, de estos profesores, como tú bien dices, puede manifestarse de diferentes formas, ¿no? Depende de esas demandas, ¿no? Que se generan, ¿no? Por ejemplo, el exceso de carga de trabajo, la presión por cumplir objetivos, ¿no? La falta de apoyo, de reconocimiento, como tú bien decías, y ese denominador común de estas jornadas del fin de semana. Además, estos síntomas que suelen aparecer con más frecuencia suele ser dificultad en la concentración, afectación en la capacidad para tomar decisiones, muy importante cuando se está en un aula, baja autoestima y, sobre todo, falta de motivación. Además, toda esta sintomatología va a interferir en esa capacidad, ¿no?, para transmitir los conocimientos y ayudar al aprendizaje. Pero también, fíjate, nos estamos encontrando con profesores, con docentes, con estrés crónico que va a derivar y puede derivar en muchos de los casos en trastornos mentales muy graves, ¿no? Y como puede ser también el burnout, ¿no? Consecuencia de esas exigencias emocionales y esa presión a la que están sometidos. También nos estamos encontrando con trastornos del sueño, que al no dormir bien, al no tener ese sueño reparador, tienen más dificultad a la hora de concentrarse durante el día. Y finalmente, no tenemos que olvidar que este estrés laboral en este trabajo o en cualquier otro, es bidireccional junto con la salud mental, porque personas que ya de por sí tengan algún tipo de problema emocional unido a este estrés en el trabajo puede desencadenar trastornos psicológicos muy graves.
¿Cuáles son las causas? Si tuviéramos que enumerarlas, ¿cuáles son las causas de ese superestrés?
Pues sin duda el sistema burocrático y legislativo que se tiene actualmente, ¿no? Porque son muchísimos los protocolos a los que tienen que atender estas personas. Desde el niño que está con el móvil, con la tablet, para el control de que no esté en redes sociales. Los protocolos de bullying, ¿no? Es decir, muchos papeles, pero al final, ¿qué? ¿No? Además están aumentando los problemas de salud mental en el aula, ¿no? Bien, porque hay una ausencia de referentes emocionales, sociales, en las casas, en las familias, ¿no? Consecuencia mucho de esta sociedad actual, pues porque hay más situaciones de divorcios, el teletrabajo, problemas de economía, ¿no? Por otro lado, la carga de trabajo es excesiva, muchas son las responsabilidades, preparación de clases, corregir exámenes, atender necesidades individuales de los alumnos, falta de tiempo, ¿no?, para cumplir con esas obligaciones. También se tienen que enfrentar cada vez con alumnos con más conductas disruptivas y sobre todo comportamientos desafiantes. Entonces, la falta de disciplina en el aula está afectando muchísimo en este bienestar.
Además del apoyo de padres y alumnos, claro, el profesorado, como nos cuenta Carmen, necesita recursos.
Recursos que pasan por una ratio mucho más pequeña que permita atender al alumno individualmente, respetar su individualidad, su ritmo, su forma, su ser, ayudarle a crecer y a aprender.
¿Qué cambios serían urgentes, Aurora, para intentar encontrar ese bienestar emocional?
Pues principalmente dotar de herramientas, ¿no?, que ayudan a enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Porque hasta ahora solo cuentan pues con el sentido común para tratar ansiedad, problemas de bullying, los TDAH, incluso mucha ideación suicida, ¿no?, y autolesiones que se están dando. Para ello es necesario que en los centros educativos pues que hubiera asesoramiento, ¿no?, que ayudara a las personas, a estos docentes, en la formación de emociones y ese acompañamiento por diferentes profesionales, sobre todo cuando se sale de la universidad, ¿no? Que hubiera un curso, ¿no?, para aprender a lo que te vas a encontrar, no tanto lo pedagógico, ¿no?, sino también trabajar lo emocional, ¿no?, lo emocional. Por ejemplo, muchos de estos miedos que genera la falta de recursos y herramientas, pues ayudaría a superar nuevos retos, ¿no?, que demanda el sistema educativo y sobre todo la sociedad actual, ¿no? Y también esos cambios a nivel organizacional, pues preveniría muchísimo el estrés y la ansiedad, promoviendo pues un ambiente laboral más saludable, ¿no?, fomentando esa comunicación y sobre todo reconocer ese sobreesfuerzo que hacen en muchos casos los docentes.
Salió el tema en esa jornada de la Aretella y me llamó la atención. Había responsables de centros públicos y privados, de institutos y del propio colegio, había profesores de distinto cariz, había expertos, había mucho psicólogo y psiquiatra. ¿Cómo trabajáis para abordar ese estrés? ¿Qué hacéis?
Pues principalmente lo que hacemos es tomar medidas individuales en cuanto a ese autocuidado, ¿no? Enseñarles la manera de sentirse bien hacia uno mismo, porque muchas veces la persona se encuentra mal, el docente se encuentra mal, pero a lo mejor no es problema de los chicos que tienen en el aula o el centro en sí, ¿no?, sino a lo mejor es que tiene problemas, que no sabe gestionar esas emociones, ¿no? Entonces le ayudamos a que aprenda a identificar, a reconocer los síntomas y esos signos de alerta, ¿no? Si se sienten más estresados, con más ansiedad, si sienten que les cuesta mucho más preparar las clases, se sienten sobrepasados emocionalmente. También aprender a gestionar los tiempos, ¿no?, mediante técnicas de planificación y organización en cuanto a los horarios, ¿no?, establecer límites en el trabajo, aprender a priorizar lo urgente de lo importante y sobre todo separar la vida personal de la de trabajo, ¿no?, un poco de respiro, recargar pilas y sobre todo esas técnicas de afrontamiento y adquisición de herramientas para gestionar la frustración, ¿no?, y esas situaciones de angustia que muchos días se dan en el aula.
Qué difícil tiene que ser eso. Oye, ¿cómo crees? No te pregunto cómo crees que será la escuela. ¿Cómo crees que debería ser la escuela del futuro?
Pues mira, yo creo que desde mi punto de vista y la experiencia, hay que cambiar la manera de transmitir los conocimientos, Ángel. Hay que potenciar habilidades que contribuyan al desarrollo de la persona, ¿no? Educar en lo humano, no tanto contenido, que sí, aprender a, ¿no?, y no tanto acerca de. Desarrollar habilidades en los jóvenes como la resiliencia, la escucha, que es tan importante, ¿no?, mediante técnicas de comunicación, que aprendan autocontrol y autogestión de emociones, que son tan importantes, ¿no?, que son las respuestas adaptativas que van a ayudar a tolerar la frustración y a hacer frente a cualquier tipo de adversidad que se pudiera dar. por supuesto, la tecnología tendrá un papel importantísimo y debe de tener un papel muy importante. De hecho, ya estamos utilizando, por ejemplo, los juegos para tratar problemas de depresión o los TDAH, ¿no? Pero fíjate, Ángel, no va a suplir al docente, va a aportar, ¿no?, al proceso educativo, porque la experiencia de aprendizaje e interacción en el aula no la puede sustituir nunca la tecnología.
Pues tomamos nota. Fijémonos en los profesores y, sobre todo, en sus problemas. Fíjate, hasta en su salud mental. Todos los martes, salud mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Chao, buenas tardes. Chao.
Y a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Mira, hoy se lo va a llevar el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que es que se ha ido de gira por Oriente Próximo. Está echando una mano para solucionar el conflicto, este sí es un conflicto, entre Israel y Palestina, ¿eh? Pero se ha pasado antes por la cadena SER, donde le han preguntado si el gobierno va a asumir alguna responsabilidad política por la guantá que el Supremo le dio al devolver a los menores marroquíes en 2021, violando todas las leyes. Pues escucha.
El gobierno, por supuesto, respeta todas las resoluciones judiciales e intenta siempre actuar dentro de la legalidad. Eso es lo que se busca, respetando, por supuesto, las resoluciones judiciales.
Vamos a ver, José Manuel. Te habían preguntado si alguien iba a asumir alguna responsabilidad política, ¿eh? Así que responder que el gobierno acata la sentencia está muy bien, nos deja muy tranquilos a todos, todas, todes, pero no responde a la pregunta. Pero bueno, da igual. Pero has dicho una cosita que no sé yo si se te ha escapado y es verdad o si no te has dado cuenta. Dices que el gobierno intenta siempre actuar dentro de la legalidad. ¿Intenta? ¿Cómo que intenta, José Manuel? ¿Es un esfuerzo cumplir la ley? Porque, hombre, si esto lo hubiera hecho el Ministerio de Igualdad, lo de intenta, pues se entendería. Pero es que el ministerio que se ha comido la sentencia lo dirige un magistrado, papelón, y violó la ley de extranjería y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Menos mal que Marlaska y el gobierno progresista están muy comprometidos con los derechos de los inmigrantes, de los niños y de todo y tal. Así que, por afirmar que el gobierno intenta actuar dentro de la legalidad, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Ay, gracias, Julio. Madre mía, mira, qué temporada nos espera, tío. Oh,
qué bien. Que no me falte trabajo, qué gusto me da el gobierno.
Hasta luego, Julio.
Adiós, Álvaro.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Padrino, Pata Negra.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya es oficial. Han pasado casi 50 años, pero Madrid va a volver a coger un gran premio de Fórmula 1. Fórmula 1 a la capital de España en un circuito que será la mitad urbano y la mitad adaptado. Discurrirá por Ifema y Valdebebas y tú dirás, pero si a mí no me gustan las carreras. Pues aún así es una buena noticia porque será una grandísima oportunidad para los negocios, para el turismo, para el empleo y para la imagen en general de la región. Eso sí, para volver a escuchar este sonido en la capital habrá que esperar hasta 2026, pero entonces no dejaremos de escucharlo hasta 2035. Por lo tanto, con esto sobre la mesa, lo primero que toca preguntarse es ¿cómo va a ser ese gran premio, Ramón García Pellegrín?
Un circuito semiurbano, seguro y sostenible, con 5 kilómetros de longitud, 20 curvas, 8 pasos elevados y 2 túneles. A falta del visto bueno de la FIA, así será la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid medio siglo después. Stefano Domenicali, consejero delegado de la Fórmula 1.
Hemos podido seguir un planteamiento de la pista basado en los comentarios de los pilotos, que exige trazados rápidos y seguros, una longitud de 5.400 metros, con picos de velocidad máxima de 300 kilómetros por hora.
Madrid es un escenario muy atractivo y bien comunicado con sus 100.000 plazas hoteleras y 10.000 plazas de aparcamiento en el Campo de las Naciones y con una gran oferta cultural y gastronómica. José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA.
A pocos minutos del centro de la ciudad y a 5 minutos del aeropuerto, con líneas de metro, tren de cercanías y autobuses urbanos. Dentro de una gran ciudad, pero sin paralizar la ciudad.
La presidenta regional Ayuso ha prometido 10.000 puestos de trabajo directos gracias a este retorno de la Fórmula 1.
Y es que además de lo deportivo, como comentábamos, hay algo muy importante en todo esto que es el aspecto económico. Gloria López Navas.
Se espera que los días que dure el Gran Premio acudan a la capital 120.000 visitantes, pero es que se va a hablar de Madrid en todo el mundo, por lo que esta cita va a ser un escaparate inigualable, como nos ha explicado a COPE Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.
Se espera que la Fórmula 1, la audiencia televisiva, puede ser de 70 millones de personas, a lo cual hay que unir las redes sociales, los vídeos de las carreras.
Y no solo los negocios relacionados con la hostelería, la cultura y el ocio madrileño van a hacer caja con esta cita deportiva. Según este experto, la industria tecnológica de la capital también se va a ver muy beneficiada.
Estamos hablando de una Fórmula 1 cada vez más sofisticada, donde se utilizan energías mucho más sostenibles.
Se calcula que este gran premio va a dejar un retorno económico de 500 millones de euros al año y que va a contribuir a crear más de 8.000 puestos de trabajo directos y decenas de miles indirectos.
Y con esta noticia había que preguntar al que más sabe de Fórmula 1 en esta casa, a Carlos Miquel, que daba su opinión en los micrófonos de COPE.
Va a ser una mezcla entre el Gran Premio de Las Vegas y el Gran Premio de Miami. Y sobre todo creo que va a ser el Gran Premio mejor conectado del mundo, con esa cercanía del
una muy buena noticia con la que terminar el día. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla. Enseguida te cuento más buenas noticias que hemos conocido este martes, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Rivas, A42 en Parla y ya en la M40 en Coslada sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido un día soleado. Esta noche las mínimas en 4 y mañana otra vez sol y máximas de 16. Vamos a tener una semana que va a parecer primavera. Puedes dejar el paraguas y la bufanda en casa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa.
muy profesionales.
Tu tiempo es oro, por eso en FTME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo primero que te quiero contar tiene que ver con una última hora que conocíamos esta tarde. COPE ha podido confirmarlo a través de fuentes socialistas. La tala masiva que Adif iba a realizar en Atocha con motivo de reformar la estación se va a reducir a un solo árbol. En un principio eran 247. Es una de las noticias de la tarde, pero no la única. Y es que a partir de mañana la mascarilla dejará de ser obligatoria en los hospitales y los centros de salud. Aunque como ves, pues hay carraspeos, hay resfriados y no te va a venir mal. Carla Otero.
Han pasado casi dos semanas desde que el Ministerio de Sanidad impusiera la mascarilla en centros de salud y hospitales, pero la incidencia de la gripe y COVID ha bajado bastante. Por eso será mañana cuando previsiblemente los madrileños no tengan que usar la mascarilla cuando entren en estos centros. Sí que se recomendará su uso entre personas con síntomas de enfermedades respiratorias, población vulnerable y mayores, aunque la mayoría de personas que entraban hoy en el centro de salud creen que la mascarilla debería quedarse en estos lugares.
La gente, en cuanto tienen síntomas, se tapa.
Si voy a un centro hospitalario o a una farmacia, lo mínimo que hago es ponerme una mascarilla.
En un centro de salud, en un hospital, entiendo que la gente pueda tener la obligación de llevar mascarilla.
Si tienes un poco de conciencia, creo que es no obligatorio, pero sí creo que sería adecuado ponérsela.
Recordemos que será a partir de mañana, cuando previsiblemente la Comunidad de Madrid retire el uso obligatorio, tanto en hospitales como en centros de salud, por lo que queda en nuestras manos la decisión de ponérnosla o no.
Bueno, de momento esta semana vamos a tener buen tiempo, no creo que tengamos que ir buscando sombras por la ciudad tampoco, pero bueno, quién sabe. De hecho, el ayuntamiento se plantea la instalación de toldos en la Puerta del Sol para hacer más llevadero el paseo por la zona cuando estemos en los meses de verano. No se pueden plantar árboles en esa plaza porque no echarían raíces. Danos más detalles de esto, Nora González.
Se colocará una serie de mástiles de acero inoxidable. Irán anclados en los nuevos bancos de granito a través de tubos roscados que podrán quitarse con facilidad. La idea es que estos toldos permanezcan solamente durante los meses de más calor. El ingeniero agrónomo y paisajista Eduardo Casado nos ha contado que dejarlos todo el año puede ser excesivo.
Lo que hay que ver es la reducción térmica que pueden generar, porque, por ejemplo, en primavera, si hay una temperatura ambiente de 16, 20 grados, pues no tiene sentido el sombreamiento. El sombreamiento solo tiene sentido cuando la temperatura alcanza ya valores a partir de 26, 27 grados.
Esta propuesta llega tras las críticas de madrileños y turistas que no encuentran una zona donde resguardarse. Hasta ahora la gente lo que hace es pegarse a las fachadas y también recurren a kioscos, tiendas y entradas de metro. La fecha prevista para la colocación de estos toldos es el 15 de mayo, justo a tiempo para la primavera.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Matilda el musical se despide para siempre de los escenarios. Es la última oportunidad de ver el musical que ha revolucionado Madrid. Última función, 18 de febrero. Improrrogable. Entradas en musicalmatilda.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El asesino de las tres hermanas de Morata de Tajuña pasa mañana a disposición judicial. Te recuerdo que en su día ya estuvo a punto de ingresar en la cárcel, pero su defensa lo impidió. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.